La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos, amigos radio oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Santiago Álvarez que les habla, dirigido como siempre con Carlos Santana y con Paulina Fátima en las redes sociales. Nuestro programa se transmite sábado y domingo por Radio Martí y por las ondas amigas de La Poderosa, de La Nueva Poderosa. Y hoy el programa va a estar definido por una cosa que llevamos ya 60 y pico de años, haciendo denuncia de los abusos y de los excesos de la tiranía. Hace años fusilaban, después metían 30 años. Ahora se pasa la vida haciendo la vida imposible a todo el que no está de acuerdo con todo lo que ellos quieren para que se vayan del país. Y si no se van, los meten presos. Una de las denuncias que tenemos hoy es, verdaderamente dos de las denuncias que tenemos hoy están basadas en abusos a presos políticos. La otra es una cosa más común, falsas denuncias, falsos asaltos a los derechos civiles de la ciudadanía, y eso verdaderamente casi no es noticia, pero hay que seguir denunciándolo hasta que se acabe el abuso, hasta que se acaben los excesos y hasta que Cuba pueda tener unas elecciones libres para sacar a esos bribones del poder. Y empezamos nuestro programa con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Aquí tenemos la primera entrevista del programa de hoy. Se trata de una figura que todos ya conocemos en Cuba y en el exilio. Uno de los hombres más constantes en la lucha por la democracia en Cuba. Uno del grupo de los 75 que cumplió varios años de cárcel y que nunca quiso abandonar el país. Hasta ahora le están haciendo la vida imposible con distintas boberías, como siempre. Pero esta vez se han pasado de rosca. Primero es una acusación tan absurda que parece una película de los tres chiflados. Y la otra, que hay que tomarlo en serio, porque ellos son verdaderamente los tres chiflados. Y aquí está nuestro amigo, nuestro compañero de lucha, Iván Hernández. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Es un placer tenerte aquí, que estás representando verdaderamente a lo poco que ha quedado libre, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y lo estás haciendo extremadamente bien. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Un placer estar con ustedes, como siempre, y compartir los micrófonos de las ondas libres de esta emisora con el público, o sea, que nos escuchan tanto allá en el exilio como aquí en Cuba.
Bueno, Iván, vamos a hablar de muchas cosas, contigo siempre hay que hablar de muchos temas, pero el primer tema que yo quisiera tocar es la nueva farsa que están tratando de hacer contigo en cuanto a unas denuncias ahí que hemos hablado anteriormente.
Bueno, sí, como ustedes ha explicado claramente, Santiago, bueno, un saludo para los que están en el estudio también, como ustedes decían. Ellos están tratando de fabricar un supuesto delito de índole común y que, por supuesto, nosotros, en el orden personal de las operaciones de la organización, no compartimos ni apoyamos. Nuestra lucha es contra el régimen cubano. Es un régimen despótico y un régimen asesino. Ellos, al principio de este mes, citaron, interrogaron, amenazaron, detuvieron a casi una decena de sindicalistas independientes en La Habana y les advirtieron de sus relaciones conmigo, les advirtieron de que no podían continuar el trabajo que estaban realizando, porque iban a ser encarcelados, como le han prometido encarcelarme a mí también. Ellos fabricaron un supuesto delito de que, así dijeron, de que yo estaba preparando planes, que estaba haciendo planes para envenenar las aguas de los círculos infantiles. Una acción que tratan de para inculparme o para tratar de aparentar de que se va a hacer o que se hizo, y me dijeron que muy pronto estaba en un proceso investigativo y que muy pronto iba a salir a la luz pública estas acciones que yo estaba pretendiendo hacer. O sea, que iban a salir a la luz pública en el sentido que ellos iban a disfrutar, que iban a publicar. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es denunciar abiertamente este plan macabro de la seguridad del Estado contra los sindicalistas independientes, contra su persona en particular, y lo hemos hecho saber a la opinión pública internacional, a organismos internacionales, defensores de los derechos sindicales, de tanto de la región como de la Alternativa Mundial Capital de América, una organización regional amiga, y al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También ya se lo hemos hecho saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos han tomado nota del asunto y la han escrito al régimen cubano pidiendo la explicación por lo que está aconteciendo. Este martes pasado, en una visita que tuve a La Habana, fui detenido después de un amplio operativo policial desplegado alrededor de mi persona y de otra sindicalista que me acompañaba, en este caso Mary Padilla, él, que también fue arrestada junto con él, a la salida de Bolsa, del edificio Bolsa, que está enclavado en el quedado capitalino. Allí fuimos arrestados por este operativo policial y trasladados a la unidad policial de Zapata y Cés, en el quedado también. Allí me mantuvieron en un auto de patrullero encerrado herméticamente durante 4 horas, aunque la detención duró de 10 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero en el tiempo que estuve en ese auto patrullero, donde puedo lograr la condición, herméticamente cerrado, sin luz, bueno, sin uno, sin aire para poder respirar, tener un aire viciado, un aire seco, y que prácticamente me hacía sudar dentro de ese auto. Y ellos finalmente me llevaron a una oficina de interrogatorio, y allí, tanto a la muchacha, a Mary, que iba conmigo, y a mí, nos hicieron desnudarnos para humillarnos, y nos revisaron y la mochila, las pertenencias, las tiraron encima de una mesa, y las revisaron una por una, y después vinieron el interrogatorio, que fueron más de lo mismo, amenazas, agresiones frontales, de todo tipo, contra mi persona, contra las organizaciones a las que represento, contra la oposición en sentido general, y lo penoso es que ellos insisten en llevarme nuevamente a la cárcel, acto a lo que estoy dispuesto, que ellos lo consideran en algún momento. Pero sí me dijeron que iba a correr la misma suerte que Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que están ahora mismo en la cárcel.
Mira, Iván, definitivamente en Cuba a todos ciudadanos, y especialmente opositores y periodistas libres, están expuestos a lo que te han amenazado a ti. Y nosotros queremos unirnos a esa denuncia y apoyarla fuertemente, porque sabemos que tú eres un problema para ellos, que tú eres y siempre has sido un hombre respetado por la población cubana y por la oposición, y sobre todo por organizaciones en el exilio. En el exilio no, organizaciones internacionales a las que tú has visitado. Incluso cuando viniste al seminario nuestro, estuviste unos días porque tuviste que ir a Europa a unas conferencias que habían allí. Y eso es un orgullo, que haya un hombre que desde Cuba tenga ese prestigio y que tenga esa facilidad de comunicarse con organizaciones internacionales que lo respaldan, que te van a respaldar y que, igual que nosotros, van a denunciar firmemente toda cualquier tipo de atropello que ellos quieran hacer contigo.
Lo más patético también sigue siendo que me asistieron durante el interrogatorio que no iban a permitir que viajara más a La Habana. Yo tenía prohibido viajar a La Habana. Que cuantas veces lo haga, iba a ser detenido hasta llevarme a la cárcel. Esa es la esencia de esta detención arbitraria que se produjo este martes pasado.
Bueno, verdaderamente no me sorprende. Yo me recuerdo que no hace tanto tiempo, quizá uno o dos años, que a ti te esperaban regresando de La Habana en Matanzas para incluso, después de las vejaciones, incluso asaltos físicos en contra de tu persona.
Eso ocurrió hace tres años y ocurrió dos veces, dos ocasiones, una en solo y en otra ocasión iba acompañado por la dama de blanco, Caridad Burunate Gómez, quien fue también golpeada y arrastrada por estos sicarios que estaban vestidos de civil y que se presentaban como unos delincuentes, que es lo que son. Pero cuando la población, las personas que estaban allí en la terminal, vieron tal abuso, intercedieron y estudiaron a los bandidos de esto, y ellos pudieron identificarse por su carnet de que eran oficiales de la policía política secreta.
Mira, y ahora que mencionaste a Caridad Brunate, pero yo di la noticia de la muerte de la mamá de Caridad Brunate, que a la vez es tu abuela.
Sí, así mismo.
De mamita.
Hace 10 días de fallecimiento, y en verdad que ha sido una pérdida irreparable para la familia.
Ya, no, ella, 97 era, años tenía.
94 años cumplió el 14 de... cumpliría el 14 de febrero.
Wow, Día del Amor.
Bueno, pues la vamos a extrañar aunque estemos en el exilio.
El mensaje cívico de nuestra parte a ellos y en nombre de ustedes, a la familia de Caridad Brunate y de Regla Brunate, que es la hermana, que a su vez la esposa de Francisco Rajel Manzano. Pero, Santiago, también quería abordar otro tema, y es referente a la situación de que Félix Navarro tuvo visita el miércoles pasado y la esposa me comunicó que se le ha presentado una lesión en la piel debido al estrés, de las condiciones de hacinamiento y de dura que está llevando ahí la infección, y que básicamente se trata de vitiligo. Esta es una enfermedad que se produce en la piel y que las personas comienzan a perder la pigmentación de la piel, y que ya lo tiene ya cubierto de manera vertiginosa, muy rápido, la cabeza, la espalda, el pecho, y que ha comenzado a fluir, a verse en los brazos.
Iván, ¿cómo se llama la enfermedad?
Vitiligo, así es como le conocemos. A lo mejor tiene otro nombre científicamente, pero como todo el mundo le conoce, es vitiligo. Entonces, bueno, ellos, les comentaba también la esposa, que a pesar de que tiene esta lesión, que tiene este problema, esta enfermedad, que al parecer es irreversible, no se le da atención médica.
No, claro.
Las autoridades de la prisión no le han atendido en ese sentido, y tampoco se le ha atendido para su padecimiento, para su enfermedad base, que es la diabetes. Él, ya sabemos que es diabético de hace muchos años, y el que está en prisión no le permite tener su glucómetro, que es para medir el azúcar en sangre, y tampoco las autoridades médicas de aquí de la prisión le hacen los análisis correspondientes para ver cuál es la situación de azúcar en sangre. Todo esto nos tiene muy preocupados, porque sabemos el estado de salud de Félix, pero también la edad que tiene Félix, que conspira con su estado de salud. Ya Félix tiene 69 años y pronto va a cumplir 70 años, ya van a cerrar. Es una persona de tercera edad, es una persona mayor y necesita atención, cosa que no está recibiendo allí en esa prisión.
Si se le manda insulina, ¿se la deja llegar?
El tema no está en la insulina, porque él aún no se pone insulina. Él lo que lleva es Ventramida. Tiene el medicamento, ese medicamento lo toma, pero la cuestión no está en el medicamento, la cuestión está en la atención que tiene que recibir. El que tiene que hacer el chequeo en sangre para ver los niveles de azúcar que tiene, y no se lo hace, porque todo depende de cómo está el nivel de azúcar en la sangre para controlarlo. Si él puede estar tomando la Ventramida, pero no se le controla, hay que, el médico en este caso, ¿no?, tendría que buscar otras opciones para ver cómo controlar el azúcar. Pero si esto no ocurre, no se da seguimiento, la enfermedad sigue avanzando y puede ser las consecuencias, por ejemplo, de esta enfermedad que ha aparecido, que es vitiligo, y otras que pueden aparecer en el camino. Porque sabemos que la diabetes es una enfermedad muy agresiva y que lleva a las personas, inclusive, a la muerte. Pero parece que el régimen cubano es lo que pretende con toda esta atención médica contra Félix Navarro y contra demás prisioneros políticos.
Sobre todo Félix Navarro, que como todos sabemos, es uno de los grandes patriotas de nuestra época y un hombre respetado por todo el mundo, y que ellos lo tienen injustamente porque ni siquiera lo dejaron salir el 11 de julio. Hasta que saliera ya estaba preso. Eso es un abuso de poder, eso es nada más que la actuación de una dictadura, a la que tenemos que derrocar.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Mire, Iván, no nos llama la atención lo que tú estás denunciando. Incluso hoy mismo tenemos una denuncia que posteriormente la vamos a poner en la voz del propio preso. Este es un preso político que está en la prisión del 5 y medio, la prisión provincial de Pinar del Río, la mal llamada 5 y medio. Este joven tiene un problema gástrico, tiene úlcera, está en una situación su situación médica es precaria. Ha denunciado, se ha reunido con el mayor Luis Enrique Urquijo, que es jefe de servicios médicos, con la doctora Julie Lady Pérez Machín, que es la doctora del penal, y no solamente le dicen que no hay medicamento, sino que lo van a escuchar por su propia voz. Él dice que no tienen nada que hacer hasta que no se reviente la úlcera. Y entonces él, ante esa situación, le dice que eso no está dentro de... Que no es posible que eso esté pasando. Y le dijo, bueno, si quieres, haz lo que te dé la gana. Dilo, denúncialo. Yo quiero mandarle un mensaje, lo mismo al mayor Luis Enrique, pero sobre todo a la doctora. Lo que ella está haciendo es peor que lo que hace un militar, porque ella como médico tiene que preservar la vida, ya sea de un enemigo. Incluso en la guerra se respeta al enemigo herido. Que no crea ella que esa tiranía a la que ella es cómplice va a durar muchos años. Y ella va a ser responsable ante la ley. No solamente la ley cubana, sino las leyes médicas de la Organización Mundial de la Salud. Ella no puede negarle la atención médica y mucho menos amenazarlo a una persona que necesita. Cuando él fue preso no le dijeron que estaba privado también de asistencia médica. Y esto es algo que está pasando en todas las prisiones de Cuba.
¿Cómo se llama el preso?
El muchacho se llama Reinel Hernández Veloz.
Bueno, precisamente vamos a escuchar esta denuncia de este preso y la conversación que sostuvo con Elías González Agüero, quien fue quien le grabó desde la prisión donde se encontraba. Escuchen.
Hace falta hacerle una denuncia de servicio médico aquí.
Sí.
Sí, porque yo tengo una sinusitis en el estómago y estoy con tremendo dolor de bienestar. Llevo una semana así, fui a la consulta, ¿entiendes? No me dieron el medicamento, fui ahora, me entrevisté con la segunda servicio médico. Me dijo que yo tenía muy poquito medicamento, y que eso tiene que ser cuando se le reviente el estómago. Y quiero meterle una denuncia. La doctora se llama Yurlevi Pérez Machín.
No, sigue hablando, que yo te estoy escuchando y después yo pago eso para una escrita.
Yurlevi Pérez Machín se llama ella, que fue la que me dijo ahora mismo que eso es cuando la persona está muy... que tiene el estómago ya reventado. Es cuando se le dan medicamento. Y me están dejando la atención médica. Y tengo tremendo perro dolor y no mandan la atención médica. Me dijo que si eso, que llamara donde me dieran la gana. Entonces, quiero hacerle la denuncia a este servicio médico mayor Luis Enrique Urquejo. Luis Enrique Urquejo, que es el servicio médico. Que dice ella que es el senador del CIR, tiene ahí a los pacientes. Que no puedo ni hablar. Aquí estoy de un lado, aquí. Quieren dar la atención médica. Que si mañana no recibo, me voy a plantar para la sede. No voy a quedarme para la sede.
Ya ustedes oyeron en la propia voz de la víctima de los abusos de la dictadura. Como bien dice Landy, eso es una cosa que pasa prácticamente como normal en las prisiones cubanas. Y eso trae mucho recordar que lo están haciendo constantemente con Félix Navarro, con José Daniel Ferrer, con todos los presos más o menos que están en una situación precaria su salud. Ellos ayudan a que se empeore. Ellos quieren hacer lo que hicieron con la dama de blanco, Laura Bejo.
Esto ocurrió en, como digo, ocurre en toda Cuba, pero esto fue en la prisión provincial de Pina del Río 5 y medio.
Iván, un mensaje que tú le puedas mandar a la población cubana en Cuba y en el exilio sobre lo que está pasando y lo que tú crees que debe pasar.
El mensaje que siempre estoy pidiendo al pueblo de Cuba es un mensaje de unidad, de amor y de respeto entre todos los cubanos. Que tenemos que seguir mirando adelante, porque lo más importante que puede tener el ser humano es la libertad. Una libertad que el cubano nos ha arrebatado a todos desde 1959, que se subieron al poder. Y no hay otra opción para todos los cubanos que ir a la calle, defender nuestros derechos con valentía y con civismo. Este es el mensaje que nos envía el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene que saber que ya es hora para Cuba y que el régimen cubano tiene que salir del poder ya. Ya no podemos más. Cada día la situación es más difícil en todos los órdenes. No hay medicina, no hay alimentos, no hay transporte, no hay agua, no hay luz. Y el régimen sigue trepado ahí en el poder, aplastando al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que saber que tiene que defender sus derechos y que sus derechos se defienden con dignidad y con decoro. Y se defienden también en las calles.
Muchas gracias, Iván. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuando haya nuevas noticias de Félix y de Pancho y de todos los presos políticos que están, que tienen justamente en Matanza, y en toda Cuba, volveremos a hablar contigo. Muchas gracias, Iván.
Quería terminar antes de decir algo, que el pasado jueves las prisioneras políticas y damas de blanco, Cici Abascal, Sardina Barro, Rodríguez, Vitalia Echeverría Menéndez, realizaron un ayuno en la prisión de la BOT de Matanza, en recordación al 13º aniversario de la muerte del prisionero político Orlando Zapata Tamayo, quien, como bien todos sabemos, fue dejado morir en las prisiones de Castro en el mes del 23 de febrero de 2010. Quería terminar así el programa mencionando este lindo recuerdo que han hecho estas valerosas mujeres que están allí en las prisiones.
Bueno, pues muchas gracias, y la verdad que no se puede esperar menos de ellas. Siempre ellas han estado a la vanguardia de todo lo que sea protestar en contra de la dictadura.
Un abrazo.
Bueno, ya ha sido el final. Desgraciadamente, lo único que hemos traído hoy han sido noticias malas. Pero bueno, se tiene que saber los abusos y los crímenes de la dictadura, porque verdaderamente esto pasa de abuso y se convierte en crimen. Y esperamos ver pronto el derrocamiento de la dictadura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.